La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo no estoy muy bien. Yo estoy caliente. Yo todavía estoy masticando la bronca por la derrota que ayer sufrió River ante Palmeiras 3-0 en condición de local en el estadio de Independiente en esta semifinal, partido de ida por la Copa Libertadores de América. Caliente, aunque les digo una cosa, en un momento quería que el partido terminara 3-0, porque Palmeiras tuvo un par de situaciones para haber marcado un cuarto gol que era ya resultado bochornoso. Bochornoso. Ojo a esto, ¿eh? Después, con el correr de las horas, porque no es fácil dormirse cuando uno ve un partido y termina con tanta bronca, con tanta calentura, pero pasan las horas, comienza un nuevo día, comienza este miércoles, y uno empieza a analizar, y uno dice, también uno está en cierta manera, y es lo que muchas veces digo, y acá entra en comparación cualquiera de los equipos de ustedes, que River ha sido constante protagonista en Copa Libertadores de América. Primero decirle que no está eliminado, pero independientemente de eso, es constante protagonista. La cuarta semifinal en los últimos 5 años, el título en el 15, título en el 18, la final en el 19. O sea, la Libertadores es un torneo muy difícil, muy duro. Y los equipos brasileños siempre han sido complicados y lo seguirán siendo. Por lo tanto, no es un trámite jugar con Palmeiras, como no va a ser un trámite para Boca jugar contra Santos. De ninguna manera. Ahora, a uno le da bronca porque uno quiere que su equipo gane. Pero qué importante es cuando su equipo es protagonista dentro de un partido. Y cuando se es protagonista dentro de un partido y cuando se es protagonista en un campeonato, lo que he dicho siempre, los títulos llegan. Son más las veces que se pierden que las veces que se ganan, porque al fin y al cabo gana uno solo. Bien sabemos, gana uno solo. Pero ¿cuántas veces les he dicho qué importante que Cruz Azul siempre esté cerca, porque va a llegar el campeonato? Ahora ya es otra historia de Cruz Azul. Qué importante que Tigres siempre esté cerca, porque así gana campeonatos. Qué importante que América siempre esté cerca. Hay que codearse con los mejores. Como Alemania se codiaba entre los mejores y en el 14 fue campeón del mundo y hacía años que no ganaba un mundial o que no ganaba nada importante. Entonces en el fútbol hay que saber ganar y perder. Y en la historia perdedora, cuando toca perder, cuando toca bajar la cabeza y decir hoy quedé eliminado, o en el caso mío, hoy me comí 3 goles como local, decir qué importante que igualmente River llega a donde llega y era un gran candidato. Es cierto que ahora ese porcentaje disminuyó muchísimo, pero independientemente de eso, es constante protagonista de los torneos que participa. No hay que ser conformista, pero tampoco se puede pretender ganar absolutamente todos. Y un partido donde hay que decirlo, River le dio un baile a Palmeiras, sí, y lo digo en serio, le dio un baile a Palmeiras en 28 minutos del primer tiempo. Un baile, porque lo ahogó, lo presionó, lo atacaba por todos lados, pero hay que tener contundencia. Y en esos 28 minutos River fue muy superior. Tuvo 4 situaciones, 5 situaciones, 2 clarísimas, una de Borré, una de Carrascal. Que lamentablemente, después voy a hablar del tema Carrascal, lamentablemente Borré necesita tener 4 situaciones para definir una, o 5 para definir una. River no tiene el peso individual de grandes figuras, no las tiene. Pero tiene un equipo muy bien trabajado, de la mano de Gallardo. Y River lo presionó, lo ahogó, y al Palmeiras lo metió en su territorio. Pero no le pegó, no le dio el golpe de nocao. Por River carece de ese gran goleador contundente en el área. Lo importante del fútbol, tener ese 9. Ayer casualmente lo hablaba del tema Suárez y este Barcelona y la presencia de un 9. Bueno, no es que quiero criticar a Borré, o sea, Borré como otros futbolistas también que fallaron en esos metros finales. Pero un equipo al nivel de Palmeiras, que es un peso pesado de Sudamérica, que es un equipo con pergaminos, con plantel, con muy buen técnico, con laureles, con historia, no se lo puede perdonar. Rivero perdonó y después recibió el gol. Un error de Armani, junto con Rojas, de un pobre partido Rojas. Y bueno, y aparece Ronnie y consigue con un buen remate, que encima toca un hombre de River y se desvía un poco. No llega Armani, por ese desvío, 1-0. Y así Palmeiras, claro, consigue la apertura. Y hay un golpe anímico en River. ¿Y cuántas veces hablamos de ese aspecto anímico? River es un equipo fortalecido desde la cabeza. Es un equipo que ha ganado y que es un conjunto que tiene esa fortaleza anímica. Sin embargo, tardó unos cuantos minutos en recuperarse para volver a tomar el control del partido en la recta final del primer tiempo. ¿Se dan cuenta esos golpes anímicos cuánto afectan? Y digo esto porque me viene a la mente, no sé, el Pumas Cruz Azul y el 4-0. Esos golpes anímicos que afectan la cabeza del futbolista. El jugador tiene que estar muy seguro de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Después llega el entretiempo, el descanso. River sale en el segundo tiempo a intentar cambiar la historia. Y apenas al minuto, Adriano y el 2-0. En un pésimo... una pésima marca de Robert Rojas, que le deja el perfil el paraguayo para que Adriano encare directo al arco, lo marca mal. River es un equipo que toma riesgos. Y me gusta en este comentario de River, habló un poco lo que es el fútbol. Siempre cuando se defienden el fútbol, se defienden. Si el rival comete, me ataca con dos delanteros, siempre son dos defensores y un tercero que sobra, que cubre la espalda de cualquiera de estos primeros defensores que toman la marca de los atacantes rivales. Si el atacante se escapa, queda el defensor para cubrir. River es un equipo que toma riesgos y marca uno contra uno. No sobra nadie, dos contra dos. Son tres que atacan, tres que marcan. Son dos que atacan, dos que marcan. Es un equipo que toma esos riesgos para ese jugador utilizar un ataque. Claro, ese riesgo lo llevan que cuando se pierden el 1-1, no hay nadie que cubra. Y bueno, es lo que ha hecho Gallardo. Yo no critico en absoluto. Es una forma de jugar que le ha dado resultados y que tiene que seguir de esta manera. Y con Palmeiras tomó los riesgos y llegó el 2-0. Ya ahí hay un golpe durísimo. Un equipo que se siente que genera, que tiene situaciones y que está dos goles abajo. Y ahí viene el tema de Carrascal. A los pocos minutos, pasaron, ¿cuánto? 12 minutos, Carrascal da una patada. Lo peor del caso del futbolista colombiano... Da la patada con la pierna izquierda y después con la pierna derecha. Pero alevosa, al aire, al rival, sin tener cabida, sin poder entender. Yo puedo justificar o entender que estoy perdiendo un partido, me estoy quedando eliminado, ya me están dando un baile, no me queda una revancha, no me quedan 60 minutos del partido, o 30, perdón, del partido, 30 y pico quedaban prácticamente. Y entiendo, bueno, estoy caliente, faltan 3 minutos, me están bailando, estoy eliminado ya. Bueno, de una patada, de la bronca que tengo. Le quedaba el partido 30 y pico minutos, más un partido revancha. 11 contra 11, River podía ponerse 2-1, quizás con fortuna, un 2-2, ir a Brasil con opciones. No, deja el equipo con 10. Un Carrascal que le costó muchísimo al futbolista colombiano ganarse un puesto en este River. Porque jugaba mucho al fulbito, pero no jugaba al fútbol. Era de dar vueltas, de encarar, pero no era práctico a la hora de terminar la jugada. No venía jugando buen partido, no venía jugando buen encuentro. Un jugador con habilidad, con condiciones, pero hay que trabajarlo y potenciarlo muchísimo. Se ganó un puesto, es titular en los últimos encuentros y termina haciéndose expulsar y marcando parte de su carrera en River, porque la marcó. A Gallardo eso lo marcó, no tengo dudas en el futuro de Carrascal. Así son como los futbolistas ganan o pierden puestos. Y el futbolista colombiano tiene que aprender en ese sentido, a no perder la cabeza, en ser más frío, porque hay muchos casos que hemos visto de jugadores que pierden la cabeza o que no tienen esa frialdad. Borré no jugó el partido final de Copa Libertadores ante Boca por acumulación de amarillas. También una amarilla tonta que se gana en el partido de ida. Entonces, eso hace 2 años, claro. Entonces, voy que la cabeza fría muy importante en esos momentos. Y ahí Ahí River fue, buscó, hizo cambios, intentó, y Palmeiras, de esa infracción de Carrascal, nace el tercero. Gol de Viñas y el 3-0. Viña consigue a minuto 16 el cabezazo, 3-0, liquida el partido. Y de ahí en más, es un encuentro donde lo intentó River, pero se desprotegió defensivamente porque ya tenía uno menos y porque quería conseguir el descuento. Y tuvo opciones para el descuento, ¿eh? Un cabezazo de Borré desviado, alguna llegada más. Tuvo situaciones, pero ha tenido unas 6-7 situaciones en total en el partido, clara River. Pero se descuidaba. Y en una de esas hay una pelota hacia el medio que llegan dos futbolistas brasileños a empujarla. Y de manera milagrosa, se perdieron el 4-0. Milagrosa. Claro, estaba descuidado, estaba descompensado defensivamente por una cuestión lógica. River comente está descompensado defensivamente por su propuesta ofensiva y con un hombre menos y con el desgaste y con la cuestión anímica que pesa muchísimo. Mucho más. Si digo lo siguiente, gran victoria de Palmeiras, es un gran candidato, un equipo muy serio, pero sí les digo algo. Para River es muy difícil golear en Brasil. Pero no tengo ninguna duda que esta serie todavía no está definida. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En las últimas horas hubo un cruce de versiones entre Hugo Sánchez y Jaime Ordiales en el tema técnico de Cruz Azul. Por un lado declara Hugo Sánchez que había conversado con Jaime Ordiales, que habían hablado de refuerzos, de llegadas, de salidas, y que a última hora le bajan el salario el 50%. Lo cual llamó la atención, o por lo menos de lo que le estaban ofreciendo, en un momento le ofrecían la mitad. Si le ofrecían 100, dijeron no, la oferta va a ser por 50. Lo cual llamó la atención. Hugo Sánchez fue muy directo, pero no dio detalles. Lo cual dejó en el ambiente una sensación de acá hay algo que no está completo, acá hay algo que no termina de cerrar, porque en este caso Hugo Sánchez habló más del proyecto, de la idea de las conversaciones y lo terminó con una frase rápida y de un día para el otro me ofrecen 50%, me dicen que tienen el 50% de lo que me han ofrecido. Cuando uno, si quiere salir en defensa, tiene que explayarse un poquito más, es decir, me habían ofrecido, de repente no la cantidad, pero ya me habían ofrecido tanto, una cifra, y de repente a la semana, a los 4 días, a los 3 días, yo quedé en contestar, y antes de contestar me dijeron que el 50%, no, llama la atención cuando se da a conocer muy, muy en el aire esta situación, como la da a conocer Hugo. Por otro lado, habla Jaime Ordiales con León Lecanda, una muy buena nota, y bueno, se expresó de manera todo lo contrario a lo que hizo Hugo. Se expresó con respuestas muy largas, muy extensas, con mucho palabrerío, pero también le faltó más claridad. Donde él asegura que nunca, nunca a Hugo Sánchez se le dijo que se le bajaba el 50% de su salario, que se iba a recibir el 50% de lo que se le había ofrecido en primera instancia. Nunca. Asegura Jaime Ordiales que sí habían conversado, pero que la directiva de un momento al otro, porque había situaciones en la negociación que no le cerraron, que dijeron, ¿saben qué? Vamos a buscar otro perfil de técnico. Vamos a buscar otro tipo de técnico. Y ahí es donde se van con Reynoso. Y que se redujo el dinero que tenían en un 50%. O sea que, si vemos, hay una coincidencia en los dos en hablar del 50%, pero cada cual lo acomoda de acuerdo a lo que le conviene. Ese es el tema. Acá hubo una cuestión de dinero. Yo interpreto lo que pasó. Hugo Sánchez se entera después que no le ofrecen el equipo porque nunca le ofrecieron oficialmente el equipo. Nadie, ni Hugo ni Jaime Ordiales, dicen sí, me ofrecieron el equipo y me dieron el equipo. Estas conversaciones inician desde el punto de vista de me gustaría, estás en los planes, ¿Qué harías con el equipo? ¿Cómo te reforzarías? ¿A qué jugador traerías? ¿Quién sería parte de tu cuerpo técnico? Bueno, estamos en conversaciones, te tenemos en mente, es una posibilidad. sea, así comienzan las conversaciones. No es, te queremos y te vamos a ofrecer tanto. Te tenemos en mente, es una posibilidad, Hugo, y empiezan ahí a conversar. Y Hugo estaba interesado, claro, volver a dirigir, ir a un equipo como Cruz Azul. Donde, voy a decir algo, si hay alguien que puede levantar anímicamente a Cruz Azul y fortalecerlos desde la cabeza, es Hugo Sánchez. Fortalecerlos desde la mentalidad. Justo recién hablaba del tema River y el golpe anímico cuando recibe el segundo gol, el primer gol de Palmeiras, y ni hablar cuando recibe el segundo. Siempre hablo de Cristiano Ronaldo y su mente, lo potente de su mente, la fuerza de su mente, de haberlo llevado a lo que es. Por eso para Cruz Azul le venía bien un técnico con esa mentalidad. El problema es que Hugo de fútbol no sabe nada, o muy poco. Nunca transmite la sensación, y uno lo escucha cuando está con los compañeros, de que es una persona que tiene un conocimiento de fútbol que le puede transmitir al jugador en entrenamientos, en charlas técnicas, una manera de jugar que lleve a su equipo a potenciar colectivamente el plantel, a potenciar individualmente. No sirve solo con ser motivador. Hay que tener de lo otro, que es muy importante. Entonces, dentro de todo esto, era importante un hombre como Hugo Sánchez. Era importante que llegara un hombre que motivara. Pero acá, Hugo Sánchez sintió, sin lugar a dudas, que no le habían dado el equipo, que había fracasado su intento. Y el ego de Hugo Sánchez, no le permitió salir al aire y decir, ¿saben qué? Finalmente el equipo decidieron dárselo a otro. Finalmente el equipo no me lo quisieron dar a mí. Porque hay técnicos mejores, porque vieron que no estaba muy preparado en lo futbolístico, vaya a saber por qué. Quisieron dárselo a otro. Hugo no dice eso. La mejor excusa para un Hugo que transmite ser ganador, pero cuando se pierde y en esta la perdió, tendría que haber transmitido otro mensaje. El mensaje, sí, no me tuvieron confianza, no creyeron en mi proyecto y se fueron para otro lado. Es fácil venir a decir ahora que le bajaron el 50%. Yo interpreto que con el correr de los días en las conversaciones de ida y vuelta hubo algún llamado posterior a la decisión de Reynoso, cuando ya estaban por designar al Reynoso. Y ahí se le informó a Hugo que sí, que el dinero que había era menor al que se manejaba en primera instancia. Que es muy diferente a decir, te ofrecí tanto y ahora te bajé el 50%. Es muy diferente. Llama a Hugo, llama al representante. ¿Qué pasó con Hugo? No, que finalmente decidimos por otro técnico porque nos dimos cuenta que tenemos un presupuesto menor al que teníamos, entonces nos vamos a ir con Juan Reynoso. Perfecto. Tal vez ha sido un placer conversar. Ahí termina. De ahí Hugo Sánchez pone como excusa que no fue directamente aplicada a él que se le bajó el 50%. No tengo dudas que pasó por ese lado. Ahora, el tema de Jaime Ordiales. Como director deportivo de la Máquina Cementera hay que mostrar más personalidad. Sí, más personalidad, más seguridad. Está en un puesto importantísimo, está en un puesto caliente y un equipo caliente. Y digo caliente en el sentido que es un hierro caliente, que es un equipo que no tiene otra que ganar un título, que tiene más que perder que para ganar, que cada cosa que haga mal se va a cuestionar, que tiene una directiva que está empezando a transitar y aprender lo que es el mundo del fútbol. Es complicado para Cruz Azul todo esto, es complicado para Jaime Ordiales, y ahí hay que mostrar personalidad. Y enfrentar el micrófono y ser muy claro, decidimos que Hugo no estaba capacitado, o no nos gustó porque Hugo nos pedía algunas situaciones que ya nos superaba nuestra expectativa, nuestra manera de ayudar o lo que sea. Pero explicarlo con un poco más de claridad, sin dar de repente el ejemplo. Hugo Sánchez no es fácil en las negociaciones, no es fácil en lo que pretende. Y me consta, que no es fácil cuando comienza a pedir, a pedir y a pedir. Desde ahí quizás también los complicó. Quizás alguien le dijo a la gente de Cruz Azul, pánico con Hugo Sánchez. Es verdad que motiva como ninguno, pero a la hora de trabajar no es un gran conocedor del fútbol. Vaya a saber si pasó por ahí o por donde pasó. Pero Ordiales tiene que tener ahí la personalidad. Y ahí digo, como lo han mostrado otros directores deportivos, el que muestra personalidad a la larga marca diferencias. Si hay uno que muestra personalidad es Ricardo Peláez. Y las cosas las dice. Y va al punto. Y no da vueltas. Y va directo. Y así hay que ser en estos puestos. Ser directo. Porque está en juego una institución, la imagen de un equipo. Y a su vez está en juego su presente y futuro en ese puesto. Quienes demuestran personalidad, aunque después se lleven algún dirigente en contra o que molesta a alguno, el que demuestra personalidad y carácter y no está políticamente acomodado para quedar bien con todos, esa persona después llama la atención de otros clubes y se abre la puerta en otros clubes. Por algo, Peláez, que lo menciono, estuvo en la América, estuvo en Cruz Azul y está en Chivas. No es de casualidad, no es casualidad. Es muy importante cómo uno se vende. Y en eso Ordiales quedó muy mal. La conclusión, que ninguno quedó bien, ni Hugo Sánchez, que no sabe perder, y esta perdió y tiene que admitir la derrota. Ni tampoco Jaime Ordiales, que va a tener que mostrar, tener otras condiciones para seguir en este puesto. Si no, va a estar de paso, como tantos jugadores o dirigentes que han llegado y no dejan marca y con muy poco tiempo se van de la máquina cementera. El futuro de Cruz Azul no es el mejor. Vamos a ver qué pasa, pero no va a ser nada fácil. Es así y punto. Habló Pep Guardiola y tiró una bomba tremenda, tremenda. De esas que uno dice, mejor si tendría que haber quedado con la boca callada. Para decir lo que dijo. ¿Que dijo una verdad? Sí, en cierta manera la dijo. Pero venía al caso mencionarla. ¿Qué pasó? Guardiola, con motivo de los 30 años de su debut en la primera división con el Barcelona, estrenó un documental sobre su vida y sobre su carrera. La pasaron en la cadena Movistar en España. Y bueno, y ahí habla de su recorrido, de su fútbol, como técnico, como jugador, y habla de su pasado en México cuando estuvo en Dorados, y dijo, con Dorados quedamos octavos y descendimos. Bajamos porque hay ligas que están todas apañadas, apañadas o amañadas o arregladas. Es duro lo que dice Guardiola. Primero, dice lo de terminamos octavos y quedamos y descendimos. Descendieron por el promedio ya establecido previamente. El hecho de terminar octavo le daba un puesto para jugar la liguilla. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Como en el promedio terminaron últimos, terminan descendiendo. O sea, ese octavo lugar, que es lógico que no se le da la posibilidad a un equipo que descienda de jugar por el título, porque de ganarlo, logra ser, imagínese, campeón y descendido. ¿Cómo podemos entender que un equipo logra un campeonato y a su vez descienda? Pues tiene la posibilidad de lograr el campeonato entrando en una liguilla. Por eso quien termina la posición última y desciende, no puede jugar la liguilla, aunque termine octavo, séptimo, esté clasificado. Lo cual es entendible y lógico, ahí no se puede criticar nada. Bajamos porque hay ligas que están todas apañadas o arregladas. Y la Liga Mexicana está arreglada en algunos partidos, no todos. En aquella última jornada, Dorados jugaba contra Pumas. Después de algunas horas y después de investigarlo, porque uno no recuerda lo que pasaba exactamente, sí, busqué la información y comprobé que era cierto que en aquella última fecha se jugaba en el descenso. Pero Dorados dependía de sí mismo. Jugaba con Pumas. Si ganaba, se salvaba. Y empató 0-0. San Luis jugaba con Atlas. Y San Luis, sobre la hora, le gana al Atlas 2-1. Con la victoria de San Luis se salva y Dorados termina descendiendo. Ahora, Dorados dependía de sí mismo. Dorados podría haberse salvado, pese al arreglo que dice el propio Guardiola. ¿Dónde estuvo el arreglo? En los partidos previos de San Luis especulación, por supuesto, nada confirmado, le pertenecía a San Luis al grupo Televisa, junto con Necaxa, junto con América, era propietario de los tres equipos, y se dice que en los encuentros anteriores hubo facilidades para que San Luis sumara puntos, mejorara su porcentual y llegara a esa última fecha con opciones de salvarse, situación que se dio. No hay pruebas. Ahora, que esto pasa. Alguien me preguntaba en Twitter, por ahí debo tener el tweet, hoy no voy a leer tweet, pero tengo unos cuantos y voy a ver si mañana o el viernes leemos. Alguien me preguntaba, ¿qué fútbol es más corrupto? ¿El de Argentina o el de México? Acá está, José Méndez. Una pregunta, Hernán, sabemos que ninguna liga es perfecta, pero para ti, ¿cuál liga es mejor organizada y menos corrupta, la Liga Mexicana o la Liga Argentina? Qué pregunta, José, qué pregunta. Las dos son corruptas. De diferente manera, de diferente forma, las dos son corruptas. En temas arbitrales y en temas equipos. Ha habido arreglos en las dos. Y la verdad que no estoy en posición de decir esta es más o esta es menos. Primero que uno desconoce la mayoría de los casos de corrupción que hay dentro de las ligas. La mayoría uno lo desconoce. Después nos enteramos de muy poco, porque no es que se publica o lo hacen a voz populi. Señores, acá pasó esto, pasó lo otro. No, todo es en secreto. Después hay cosas que uno se va enterando. La Argentina ha tenido muchísimos casos. Y uno con los años se ha ido enterando y conociendo árbitros y conociendo gente que estuvo vinculada al fútbol. Después nos cuentan historias. Cuando estaba Grondona manejaba quién ganaba campeonatos. Grondona manejó para que Vélez no ganara el título, porque quien era Gámez, presidente de Vélez, de ganar el título se potenciaba como presidente para un nuevo mandato, y era quien le estaba luchando el poder en la AFA Grondona. Es decir, es muy importante en Argentina que los socios votan al presidente, que si un equipo sale campeón, el socio está contento y el socio lo vota. Y cuando hay reelección, se vuelve a votar ese presidente y tiene 4 años más de mandato. Con 4 años más, como presidente, lucho por quitarle el trono a Grondona como presidente de la AFA. Ahora, si ese equipo no consigue el campeonato, el presidente pierde crédito y pierde puntos, pierde apoyo. Entonces, no, porque no fue campeón. Se marca mucho si fue campeón o no fue campeón para continuar como presidente. Entonces, a Vélez en un campeonato lo perjudicaron por esa razón. Y terminó perdiendo un título. De esos casos hay muchísimos en Argentina, muchísimos. Le digo más, ahora que me viene a la memoria, conozco más en Argentina que en México. Y así como ustedes muchas veces me hacen preguntas donde me arrinconan y me ponen contra la pared y me aprietan y es difícil a veces contestar una u otra, si yo tengo que decir, digo, más casos de corrupción en Argentina que en México. Hoy el fútbol del ascenso en Argentina, que el ascenso es el fútbol que ha votado a Chiqui Tapia para que continúe como presidente de la AFA, hay cantidad de equipos que son favorecidos, por los arbitrajes, ni hablar el equipo de Barraca Central, el conjunto de, por supuesto, Chiqui Tapia, que va a estar pronto en primera división. El fútbol del ascenso es muy corrupto en Argentina. Y después, tema arbitral, me contaban que, por ejemplo, Grondona ponía, cuando quería ayudar a un equipo, una época, por ejemplo, que ayudaba a Lanús, había arreglos con Lanús o no sé qué, arreglos políticos. Y los asistentes eran casi siempre de Lanús, del barrio. ¿Por qué? Porque un asistente del barrio puede que le vaya o no al equipo, pero ya tiene cierto compromiso con una comunidad, con el barrio, con la gente, sale a la calle entre semana. Entonces, cuando llega el momento de levantar banderín o no levantarlo, pesa esa comunicación que él tiene con la gente de la zona. Nadie se daba cuenta porque todo el mundo observa más el árbitro que el asistente, pero el asistente hace un papel fundamental, mucho más hace años cuando no existía el VAR. Entonces levantó el banderín, estaba adelantado, chao, listo, siga. En otra tengo que dejarlo bajo y no lo levanto. Entonces, es muy importante ese trabajo del asistente. Hacía muchísimas historias en Argentina, muchísimas. Y hoy hay un par de equipos en el ascenso, 3-4 equipos manejados por dirigentes que son del grupo del Chiqui Tapia, que comúnmente hay convenientes arbitrales para ayudarlos. Hubo un partido Alvarado de Mar del Plata contra San Jorge de Tucumán. Alvarado, que también está ligado a un presidente, que es hermano de un sindicalista, que era el yerno del propio Chiqui Tapia. Bueno, el suegro de Chiqui Tapia, o sea, el yerno era Chiqui Tapia, que es moyano. Entonces, el hermano del presidente independiente, que es el de Alvarado, presidente de ese equipo. Y cuando tuvo que jugar por el ascenso, un partido fundamental para subir a la segunda división del fútbol argentino, de tercera a segunda, comienza el partido y al equipo de San Jorge la molestan un futbolista. Y a los pocos minutos la molestan otro futbolista. Y a los pocos minutos otro. Entonces uno se enoja, entonces el que se enoja, segunda amarilla, roja, y se queda con 10. Y hace un gol, creo que Alvarado, no recuerdo el orden cronológico de los hechos. Y al tiempo otro futbolista amonestado, y después al rato otro. Entonces, claro, el equipo empieza a sentir que está siendo perjudicado. Entonces el futbolista pierde la cabeza y se calienta. ¿Y se calienta qué hace? Otra roja. El punto es que el partido estaba, creo que 2-1, 2-0, 2-0, y el equipo estaba con 9 o con 8 jugadores. Se sentó en la cancha y dijo, no jugamos más. Eso lo pueden buscar, eso fue hace muy poco, ¿eh? Eso fue que hace 2 años atrás, 3 años atrás, creo que hace 2. San Jorge, Tucumán contra Alvarado de Mar del Plata. Favoreciendo a Alvarado de Mar del Plata. Y así ascendió a la segunda división, al Nacional B. Entonces, no, lo de Argentina, hoy tengo una respuesta clara, después de que uno va hablando aquí y se va desahogando y va compartiendo las experiencias, es mucho más corrupto el fútbol argentino que el mexicano. Pero volviendo a lo de Guardiola, el equipo dependía de sí mismo. Pero que ha habido arreglos, los ha habido. Y en México los hay también, los hay. Yo lo que digo es que Guardiola sale ahora a hacer ruido en una serie, tratando de dejar siempre algún mensaje fuerte que tenga impacto y que promocione, como estamos finalmente, o sea, indirectamente haciéndolo nosotros, la serie esta del propio Guardiola. Pero digo, si quiero hacer una denuncia, no tengo que aprovechar una serie, porque van a hablar de mí, y no quiero decir lo que dice todo el mundo, que todo el mundo lo conoce, sino decir algo diferente. Y pues si algo diferente, empiezan a declarar esto. Es verdad lo que dice, seguramente hubo ayuda para San Luis, pero era para decirlo en su momento. Ahora no tiene nada que ver, pasan los años y ahora vengo a denunciar algo porque quiero hacer popular mi serie. ¿Que lo está logrando? Sí, lo está logrando. Pero le habrán dicho cuando firmó su contrato por esta serie, ¿sabes qué, Guardiola? Hay que decir algo que tenga ruido, que tenga impacto. Entonces, como no está vinculado con México, como dirige en Inglaterra, como él va a seguir su carrera en Europa, no le importa, ya está, ensuciamos la Liga Mexicana. Que parte, ojo, es verdad lo que dice, es verdad, pero no es el momento, no es el momento correcto, no es la forma correcta de hacerlo. Si quieres una denuncia, que vaya a la FIFA. Hay un número telefónico para hacer denuncias, que lo haga en la FIFA. No hay inconvenientes, que lo haga ahí. Y que denuncie de manera anónima. Y si no, que diga, pasó esto y quiero que esto se investigue. Pero mancha una liga que de por sí ya tiene sus manchas, pero deja una pésima imagen a nivel mundial, diciendo que la Liga Mexicana está arreglada, que está amañada, la mancha, simplemente para promocionar su documental. Que lo que pasó es cierto, pero sin lugar a dudas el momento y el lugar era otro. Hasta mañana. Es así y punto.